como una cajita de música, pero del tamaño de un auditorio.
Fonoteca de Babel es mejor que el sexo.
Fonoteca de Babel suena diferente.
Fonoteca de Babel, tan sonoro como el llanto de una pulga.
El primer indicio que se tiene hasta la fecha del ajedrez data del siglo VI de nuestra era y fue descubierto en la India bajo el nombre Chaturanga. Los persas adoptaron el juego y a ellos debemos gran parte de su actual manera de jugarse. La expresión jaque mate deriva de la palabra persa shaman, que significa el rey está muerto. Asimismo, los árabes fueron quienes difundieron el ajedrez a lo largo de la costa norte de África y en la península ibérica, entre los siglos VI y X de esta era. Por ahora escucharemos un poco de música persa, Melisek de Jamshid Abidi, que dura menos de lo que dura un juego de ajedrez.
Fonoteca de Babel suena diferente.
Fonoteca de Babel suena diferente. El poder más grande del ser humano es su voz, porque nos importa cómo la usen. Este es el registro vocal de la fonoteca.
El 11 de abril de 2006 fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación de México las reformas a la Ley Federal de Radio y Televisión. Las reformas a la Ley Federal de Radio y Televisión de 2006 cuentan con un hueco legislativo, puesto que no les brinda un impulso a las estaciones públicas, comunitarias o universitarias, entre otras cosas. Ahora vamos a escuchar al investigador, académico y legislador Javier Corral Jurado, hablando sobre las reformas a la Ley Federal de Radio y Televisión hechas en 2006. Y después, la canción Sale a Escena del grupo Jarabe de Palo, dedicada a las radiodifusoras comerciales, pero muy especialmente a las televisoras comerciales.
Es que en esa relación simbólica que se produce entre aparatos de transmisión y públicos receptores, en esa relación simbólica que se produce entre emisores y receptores, es donde se construye o destruye cotidianamente una idea de la nación, de la sociedad, de la persona, de la identidad, de la tradición y del lenguaje. En esa relación cotidiana con su influencia fundamental que llega a millones y millones de personas a las que no llega a la escuela, la televisión adquiere un papel no solo orientador, sino de modelador, de conductor, incluso de sustituto de la escuela. Yo recordaría, a propósito de esta reflexión, aquella frase que en alguna ocasión Reyes Heroles, el pensador universal, no hablo del priista, Reyes Heroles decía en términos de la reforma del derecho a la información en 1976, decía, cuidado con la televisión que destruye por la tarde lo que los niños aprenden por la mañana en la escuela. El de los medios se ha convertido en un espacio esencial por donde pasa el Estado y la Nación. Y por lo tanto los medios no pueden eludir su tránsito por un nuevo sistema de legalidad y constitucionalidad democrática que demarque con toda claridad su responsabilidad social y política en esa interacción que es además construcción cultural. En el sistema democrático, el poder impune y la zona de excepción jurídica no deben existir. La naturaleza de su sistema de equilibrios obliga a que todo aquel que ejerza un poder rinda cuentas. Eso es lo que ahora estamos haciendo frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A través de la acción de inconstitucionalidad contra las reformas a las leyes federales de radio y televisión y de telecomunicaciones aprobadas hace exactamente un año, promulgadas por el presidente de la República el 11 de abril y presentada por nosotros el 4 de mayo, una acción de inconstitucionalidad. Estas reformas, como bien lo dijo ya el padre Concha, se conocen como Ley Televisa porque son obra confesa de esta empresa de televisión que, aprovechando el momento político electoral, que es el mayor estado de necesidad de los políticos y de los partidos, logró imponer un estricto plan de negocios para llevarlo a la ley, incrementar sus negocios en el campo de las telecomunicaciones y de paso lograr otros objetivos en términos de cerrar la posibilidad de crecimiento de medios públicos, imposibilitar el régimen de permisos, porque la Ley Televisa es una articulación del modelo neoliberal capitalista que estamos viviendo. Es una articulación de lo político, de lo económico y lo cultural, a partir de un pretexto tecnológico que fue la compresión digital de señales de radiodifusión. Nosotros pensamos que los medios de comunicación se han convertido en la arena más importante de la disputa electoral y de la operación política. Sí, y en el espacio ausente para la difusión y promoción de la cultura. Pero también proponemos que por ningún motivo se acepte la idea de que es una arena definitiva. Es uno de los elementos definitorios, pero no definen por sí mismos. Y ahí está la oportunidad del Estado, ahí está la oportunidad de su necesaria intervención. Queremos insistir en la reforma democrática del sistema de medios electrónicos, pero también queremos atisbar contra esa pretendida definitividad que solo magnifica los miedos entre la clase política y convierte en exponencial la ignorancia sobre el verdadero funcionamiento de la política informacional.
Sale a escena un tipo que da pena, elegante, aparente, como seguro de sí mismo. Un mentiroso con estilo, recitando, prometiendo, moviendo los brazos como un espantapájaros. Es políticamente correcto, un tramposo, un payaso. Al rato el cuento se acaba y lo que ha dicho no ha servido para nada. Sale a escena un charlatán que persigue la noticia. Le gusta ser el artista, sentirse protagonista, el número uno, el rey de la pista. La información no es importante, pero sí los titulares. Guerra, violencia, muerte, vende. Amor, esperanza, verdad, no vende. No se vayan todavía, que aún hay más. Volvemos después de la publicidad.
El teatro está al completo, va a empezar otra función. El público espera que le den la medicina. Hoy la gente está impaciente, se levantará el telón. Realidad y ficción están más cerca cada día.
Televisor, contra el arte, la cultura, la inteligencia, la literatura, teleadicción, manipulación, too much information, mecanismo de control contra la comunicación, venta de ideología contra las ideas propias, telebasura contra la cultura, fiesta sensacionalista con actores de segunda fila, la caja tonta, dicen. Sale a escena una persona, joven, mujer, son las 7:30 de la mañana del 11 de marzo de 2004, estación de Atocha, Madrid.
Fonoteca de Babel. Suena diferente.
Thank you.
Puede mandar sus comentarios y sugerencias a fonotecadebabel@hotmail.com.
Muy buenas tardes, días, noches o madrugadas, dependiendo de la zona horaria en la que se encuentre y que esté recibiendo a través de su estación de radio predilecta la señal de la Fonoteca de Babel. Mi nombre es Moisés Diorkaev Lechebvleblanc, director general del Centro Internacional para la Estandarización de Grados Musicales y alegre partícipe de este proyecto. El día de hoy me gustaría presentarles a una artista que se ha caracterizado por mostrar el lado humano, pero también artístico y bello, de aquel continente negro que tiene mucho que dar, pero pocos quieren recibir. Me refiero a la cantante africana Oumushangar, nacida en la década de los 60, específicamente en 1968, aquel lustro en el que en diferentes partes del mundo se gestaron movimientos en pro de los derechos sociales. Tal vez por eso esta cantante se ha caracterizado por remarcar este elemento en su música. Algo de gran importancia y que ha marcado la música de Oumushangar es la situación familiar en la que vivió ella con su madre, Aminaka Diagnite, que también fue cantante de la zona y, como la mayoría de las mujeres de su generación, debió compartir marido con otras mujeres. Esta experiencia de poligamia causó honda impresión en la pequeña Oumu. Esto se ve reflejado en su música, en donde lucha por los derechos de las mujeres. Tras probar suerte en diferentes zonas europeas, Oumushangar regresa a su tierra ancestral con la inquietud y la determinación de formar su propio grupo musical y desarrollar su propio sonido basándose en el estilo y la tradición que se conoce como Wasolu. Este estilo musical se forja basando sus ritmos en danzas locales como el Diadai, el Sigi y sobre todo Sobonikun, una danza tradicional de máscaras interpretada principalmente por niñas durante la época de cosechas, combinando los tambores del djembe y el karijain, ritmos propios, danzas tradicionales y el sonido funky del kamelen goni, que traducido literalmente significa arpa del hombre joven, un instrumento que ha tenido un papel fundamental en el género Wasolu. Sin más por el momento, quiero presentarles la melodía titulada Rokia Traore, de la cantante y luchadora por los derechos de las mujeres, Oumushangar, aquí en la Fonoteca de Babel. Hasta pronto.
Furu musolu, dengo ni na unyanina. Dengo, mana mana ko.
Fonoteca de Babel suena diferente.
Fonoteca de Babel, tan sonoro como el llanto de una pulga.
Eso ha sido todo por el día de hoy aquí en la Fonoteca de Babel. Esperamos que hayan escuchado algo, si no bueno, por lo menos diferente. Mientras Aori Kiri se prepara para cortar con un hacha medieval el cable de 10 metros de diámetro que da poder a nuestra señal, nos despedimos con Gyula Testa, de Ennio Morricone. Yo soy el superintendente de la Fonoteca de Babel, el Dr. Van Heiser Sanheiser Neumann. Hasta la próxima.
Fonoteca de Babel suena diferente.
Fonoteca de Babel suena diferente.
Fonoteca de Babel, transmitiendo desde un amplio búnker subterráneo en alguna parte del mundo. Reproduciendo la realidad por medio de sonidos. El universo suena diferente de lo que creíamos. Fonoteca de Babel suena diferente.